Ajústense los cinturones. Esta noche vamos a tener tormenta.
Margot, querida, ¿cómo estás?
Mademoiselle, je vous remercie infiniment pour l'invitation.
Enchanté. Y yo a usted. Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí?
Querida Margot, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad?
No. ¿Cómo está?
Nunca nos hemos visto. Tal vez sea por eso.
Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana.
Bueno, esto que estamos escuchando es un clásico del cine, protagonizado por Betty Davis, Eva al desnudo. Y vamos a hablar de su versión teatral, una versión muy del siglo XXI. La vida es el ensayo de una obra que no se estrenará nunca. Esa es una frase de Eva contra Eva, que, como digo, es una obra de teatro, versión teatral del Eva al desnudo cinematográfico, versión del siglo XXI, dirigida por Silvia Mundt. Se iba a estrenar en el teatro el 20 de marzo, en el Teatro Romea de Barcelona, pero llegó el coronavirus y ahí nos dejó con la obra colgada. Silvia Mundt, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estamos?
Pues bien, encantada de hablar contigo, Silvia. ¿Qué tal lo has pasado estos últimos meses?
Bueno,
como hemos podido,
esta,
¿no?
Sensación, es una sensación muy, muy extraña que estamos viviendo todos, colgados de un hilo, y que de alguna manera vamos sobreviviendo, intentando poner sensatez, buen humor y resignación, y sobre todo intentar aprender algo. Ese es, para mí, eso sería lo ideal, y espero que la humanidad esta vez no olvide lo que ha significado y lo que hemos aprendido. Espero, lo espero por todos.
Por el bien de todos,
por mis hijas, por las generaciones que vienen, por todos. Eso sería lo ideal, pero a veces desconfío, ¿eh?
No, es complicado. Yo desconfío mucho, Silvia. ¿Qué quieres que te diga? Estamos viendo unas cosas... Bueno, en fin.
Estamos viendo unas cosas tremendas.
Que decías tú, a ver si aprendemos. Tú llevas toda la vida aprendiendo, porque tú a lo largo de tu vida... Hablo de tu vida profesional, has hecho prácticamente de todo. Has bailado, has actuado, has dirigido, has hecho... No sé si te queda algo por hacer.
Bueno, me quedan muchas cosas por hacer que nunca sabría hacer y que me gustaría hacer. Pero, por ejemplo, tocar un instrumento bien. Tengo mi familia que son músicos y añoro muchísimo en haber seguido... Me gustaría saber más medicina, que admiro esa profesión también, porque mi familia ha habido médicos y mi hija es médico y ha tenido que meterse, bueno, pringarse directamente, acabado el MIR, pues venga, ayudar y con esa sensación también de orgullo de poder ser útil, ¿no? Me quedan muchas cosas por hacer que no haré. Aprender bien inglés. Esas asignaturas pendientes, pero bueno, sí que... He sido un culo inquieto y me ha gustado siempre mucho, sobre todo replantear en cada etapa de tu vida lo que realmente tienes ganas de hacer, que es para lo único casi que sirve el cumplir años, ¿no? Saber en cada momento qué es lo que quieres hacer o qué puedes hacer mejor.
Hace unos cuantos años ya, Silvia, nosotros te conocíamos como actriz, Silvia Mundt. Hombre,
sí.
Vamos, no había duda. Pero llegó un momento en tu vida en que dijiste, mira, yo casi me voy a poner detrás de una cámara. Y ahí empezaste a dirigir. Yo no sé si fue una decisión que tú tomaste porque realmente dijiste, qué bonito es esto de dirigir, cómo me apetece. O porque estamos en esto de siempre, que es las mujeres, según vamos cumpliendo años en el mundo del cine o en el mundo del teatro o en el mundo de las series de televisión, cada vez tenemos un huequecito más estrecho.
Bueno, podría haber sido, pero no fue así. Yo cuando hacía tiempo ya que me sentía que tenía ganas de hacer, de dirigir, de escribir, de hacer mis cosas... fue un momento, yo tenía 39 años y acababa de hacer, pues fíjate, Secretos del Corazón, una serie en Madrid, estaba trabajando en teatro con Ángeles en América, no fue un vacío, digamos, de la agenda, fue una necesidad absoluta. Pedí permiso para hacer un documental sobre los saharauis, con los cuales estuve muy ligada, y me fui al desierto a hacer ese documental, Lalia. Sí. Lalia fue un documental que fue muy bien, fue muy premiado, vieron sí, Goya, y me dice, pues igual no lo hago del todo mal. Uh-huh. Y a partir de ahí me vi que realmente yo me sentía mucho más libre, mucho más yo, uh-huh, haciendo mis propios proyectos, dirigiendo mis proyectos, tanto en cine como en teatro, como en documental. Y ya cada vez que me decían de hacer una película de actriz, decía, no, es que estoy preparando un guión, no, sí, lo voy a dirigir. Y fue quizá la única decisión premeditada de mi vida. Uh-huh. Esa yo creo que ha sido la única. Porque las demás, siempre les digo a mis hijas y a todos, o sea, la vida te va llevando, ¿no?
Sí.
Yo estaba estudiando psicología y luego pues acabé siendo siendo bailarina y dejé los estudios. Nunca me hubiera pensado ganarme la vida como bailarina clásica, uh-huh, contemporánea, y fue así. Y de ahí pasé a la interpretación y fui actriz, que tampoco me lo había planteado muy en serio. Y o sea, que te vas, uh-huh, preparando para esta vida, te vas preparando porque lo que te gusta es lo que aprendes, ¿no? Uh-huh. Y luego la vida te va llevando y tú te dejas ir como un poco encima de una ola, ¿no? Pero uh-huh, sí que la dirección fue algo muy, muy premeditado, y hasta recuerdo que lo decía. Yo decía, no, me voy a dedicar a dirigir, porque así también me obligaba a mí misma a seguir con mi vocación, uh-huh, aunque era difícil, porque aceptar la sociedad, aceptar que esa actriz ahora se mete a dirigir, no fue fácil, ¿eh?
Yeah.
Porque nos encasillan, porque, bueno, es una cosa que se ha hecho siempre, pero de repente cuesta, sí, mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y en cambio, pues bueno, pues cuando lo dices, cuando te lo planteas, cuando ves que es otro que quieres hacer, pues ya tú misma te vas marcando ese camino, sí, de una forma premeditada, y hace 20 años ya de esto.
De esto, fíjate. O sea, parece que fue ayer, pero cómo pasa el tiempo, madre mía. Bueno, sí, y llegamos a esta Eva contra Eva, que decía yo que es una versión del Eva al desnudo clásico, pero es verdad que desde una visión desde el siglo XXI, porque sí tiene una, sí, serie de rasgos que la despojan, digamos, de no sé si de todo, por lo menos de gran parte de ese peso misógino que tenía, ¿no? De esa, digamos, sí, sí, de ese arquetipo de dos mujeres despellejándose la una a la otra por conseguir un papel o por conseguir meterse en la cama de un señor.
Sí, fíjate que esta película, que bueno, se dice que es uno de los mejores guiones que ha habido en Hollywood, que todos teníamos en la memoria como algo, sí, inteligente, que realmente fue una película potentísima,
sí,
y además con mucho público, y de repente cuando la volvimos a ver con Pau Miró, que es la que ha hecho la adaptación, nos dimos cuenta de que había cosas que eran imposibles de defender hoy en día,
yeah,
que te erizaban el pelo, porque en estos 20 años también han pasado muchas cosas, sobre todo a nivel de cómo percibimos el papel de la mujer. Yo creo que en eso sí que se ha adelantado. Yo creo que ya, afortunadamente, de una manera irremediable, en el buen sentido de la palabra, y hay muchas cosas intolerables, ¿no? Ya hay muchos estereotipos que se han destrozado, afortunadamente, y eso que se daba como algo ya adquirido, la mujer es así, porque de alguna forma el hombre blanco había querido que eso fuera así, uh-huh, el cristianismo, etcétera, tantas cosas, ¿no? Pues se ha dinamitado. Y ahora ya no se puede soportar ver una película con esa caspa, ¿no? Con esa, yeah, misoginia, con ese planteamiento, que le pasa a muchas de las grandes películas, ¿eh? Y las, uh-huh, vuelves a ver y dices, madre mía, el otro día veía El apartamento y decía, pues es una película que a mí me ha fascinado siempre,
sí,
pero de repente también tiene ese planteamiento en que la mujer solamente lo que quiere es casarse, y en contra del amor de su príncipe, el amor de su vida, el hombre con sus amantes, la mujer sufridora, todo ese cliché que ya ahora afortunadamente no podemos ya ni soportarlo, ¿no? Y que va.
Pero sí refleja, perdona Silvia, sí refleja lo que ocurría en determinado,
claro,
tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, quiero decir, eso está ahí,
sí, sí, sí,
forma parte del, claro, pasado de la humanidad, ¿no?
En ese momento era un retrato, claro, de la vida, y el arte de la creación siempre es un espejo, uh-huh, de la vida, ¿no?
Claro.
Lo que ocurre es que cuando revisitas eso, pues para eso se revisitó, ¿no? Para dejarlo, claro, bueno, y adaptarlo a hoy en día. Porque qué sentido tendría repetir cánones caducos y además muy dolorosos para la mujer. haríamos un flaco favor, ¿no? Uh-huh. Hay mucha parte de obra, yo que sé, de Tennessee Williams, de repente también dices, bueno, siendo tan buen escritor, a mí de repente me dice, me patea el estómago un poco, yeah, ¿no? Ese papel de la mujer, porque bueno, uh-huh, también había películas donde la mujer era fuerte, potente y no entraba dentro de estos cánones, ¿no? Se escapaba, pero muy pocas, ¿no? Uh-huh. Entonces decidimos adaptarla y decidimos dejar de lado, digamos, todo lo que era ese olor, uh-huh, esa especie de canon adquirido, y buscamos sobre todo la dificultad de envejecer para una actriz. La dificultad de envejecer es para todo el mundo, evidentemente, hombres, sí, y mujeres. Eso, uh-huh, es así. Pero además para la mujer y para la mujer actriz es doblemente doloroso, ¿no? Es un juego de espejos, uh-huh, infinito, donde, empezando por una misma, ¿no?
Sí.
¿Cómo quiere verse? ¿Cómo la ven las demás? ¿Qué difícil es para, por ejemplo, el público aceptar el envejecimiento de una actriz, ¿no? Aceptar, sí, que le pasen los años, ¿no? ¿Qué a dónde te lleva, ¿no? ¿A qué dolor te lleva? ¿Ese dolor es bueno? Ese enfrentamiento con las generaciones que vienen, ¿son ciertos o están, uh-huh, un poco manipulados, ¿no? O sea, todo eso es lo que se plantea un poco en la obra, ¿no? Porque más que un enfrentamiento entre generaciones, que es lo que se quiere ahora,
sí,
de repente espolear, es simplemente la dificultad de trabajar en ese oficio, sea con una edad o con otra. Porque, uh-huh, también las jóvenes tienen mucho problema, ¿no?
Pues sí.
Y es de lo que se habla también, o sea, la falta de posibilidades, el hecho de que no te quieran si no eres famosa, si no tienes muchos seguidores, ahora es otro problema, ¿no? No ya que seas buena actriz, sino que te sigan muchos likes, ¿no? Uh-huh. Se ha entrado en una esclavitud tremenda, tremenda, ¿no? No de lo que eres, sino de lo que aparentemente, uh-huh, vendes, ¿no?
Exacto, y o de lo que los demás te exigen, ¿no? En muchos,
sí,
casos, claro.
Sí.
El mundo, claro, te exige algo, tú puedes decir, oye, yo voy por libre, mira, yo paso de... Pero claro, es que vives en un mundo y el mundo tiene sus exigencias y si tú no estás, digamos, en concordancia con esas exigencias, pues te quedas fuera. Es que esto es así y es así de,
claro,
de duro.
Claro, pero está bien darse cuenta de que no tiene por qué ser así.
Claro.
O sea, en la corriente del río, ¿no? Es verdad que te lleva hacia un... Cuando la corriente te lleva hacia un lado que es, digamos, natural, que te lleva hacia un sitio donde hay coherencia, está bien dejarse llevar por la corriente, pero si te está llevando a una esclavitud de otra manera, hay que darse cuenta y hay que intentar enfrentarse a eso. Hoy en, uh-huh, día la esclavitud del físico, la esclavitud sexual muchas veces, ¿no? De la mujer objeto, a veces está siendo peor que antes,
sí,
¿no?
Uh-huh.
La eterna juventud, que es una utopía absoluta, o sea, cuando ya no tienes 18 años y ya estás pasada de moda, y dices, bueno, ¿qué es esto que se ha inventado, ¿no?
Uh-huh.
La mujer hoy en día, y se ven las series, por ejemplo, que son mucho, uh-huh, más libres, las series americanas,
sí, ¿verdad?,
que se están haciendo, donde la mujer adulta, uh-huh, y madura, tiene un papel protagonista con tantas cosas que contar, ¿no?
Uh-huh.
Y donde además el público que lo ve, afortunadamente, mayoritariamente es ese público de mujeres que, uh-huh, quieren ver ficción, que quieren leer libros y que quieren ver su vida plasmada, ¿no? O sea, que por un lado son las que motivan todo un sector cultural y por otro lado son las invisibles, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es una contradicción que nos estamos dando cuenta de ella también, ¿no?
Uh-huh.
Por eso Eva Desnuda también habla de todo esto, ¿no?
Claro que sí. Digo, cada vez vivimos más, evidentemente, pero cada,
sí,
vez,
sí,
claro, es verdad, y uno no puede quedarse prácticamente mitad de su vida fuera de todo. A mí me da mucha rabia, Silvia, cuando dicen, no, es que eso es de mi época. No, perdona, tu época es esta, también es esta,
claro,
tu época.
Claro,
entonces, muchas,
claro,
veces nosotros mismos decimos, uy, esta canción es de mi época. No, esa canción es de cuando tú tenías 18 o 20, pero tu época,
claro,
sigue siendo esta. Tu época es la que es hasta el día que te mueres. O sea, eso,
sí,
es así,
pero,
y,
claro,
hasta que no estemos mentalizados de esto, pues mal. mal vamos.
Evidentemente, evidentemente. ¿Y cuántas escritoras, cuántas mujeres, que sé, con cantidad de oficios, están en la plenitud de la vida, en los 50, los 60, y en los 70 si te da la gana?
Claro,
si tienes
que sí.
Salud, claro, tienes salud. Entonces, es un poco, ha sido esta especie de sociedad de usar y tirar que nos ha llevado a donde estamos. Porque es en la mujer y es en casi todo, ¿no? O sea, esa moda efímera, ese planeta que se extingue gracias a esta a este sentimiento tan efímero de comprar y tirar, donde nos estamos incluidos los seres humanos, por Dios. Paremos este carro, por Dios, porque no nos lleva a ningún lado bueno, por ningún lado, excepto hacer ricos a los que ya son ricos.
Silvia, que podríamos estar tú y yo hablando de esto hasta hasta el fin de los tiempos, tranquilamente. Pero que voy a volver un poquito a Eva contra Eva, porque ya decía yo que iba a estrenarse el 20 de marzo ahí hasta último momento. Yo sé que estuvisteis ahí cruzando los dedos a ver si se podía finalmente, pues bueno, pues llegó lo que llegó y es lo que tenemos encima. ¿Cómo estamos de planes? Quiero decir, ¿ya tenéis pensada una fecha o estáis un poco esperando a ver qué es lo que pasa?
Estamos todos como toros, ¿no? Esperando a ver qué pasa en el mundo, los artistas, la industria, la cultura, todo el mundo. Estamos esperando a ver qué pasa. En Eva contra Eva, en la que se hizo en Barcelona, aquí vamos a estar en Romea, está de momento colgada. Vamos a reprender ahora en septiembre la gira, porque la gira sí que es más controlable, y vamos a dejar la temporada colgada, porque no se puede, porque no podemos entrar en un teatro privado al 100%, y si no se puede entrar al 100%, los números no salen, eso es así. Entonces va a estar en stand-by, va a estar ahí en remojo. Yo tenía la intención de estrenarla ahora, ensayar en octubre y estrenar en noviembre con Ana Belén como cabeza de reparto.
Fíjate.
Esa intención está, es decir, que si las cosas van bien, pues se estrenará en el Pavón en noviembre. Si no fueran tan bien, se estrenará en enero de gira. Y luego haremos la temporada. Es decir, que tenemos en este momento todos son dos planes alternativos, ¿no? Si el famoso COVID nos deja respirar, pues seguiremos el plan previsto y en noviembre estaremos aquí en Madrid enseñándoos con mucho placer esta obra. Si no, la empezaremos a girar por España a partir de enero, que se supone que ya pues estaremos tranquilos, habrá casi una vacuna y habremos intentado aparcar esta pesadilla, ¿no?
Pues ojalá
sea así. Esa es la idea, y luego reprender cuando se pueda también la versión catalana, ¿no? También tenía intención de estrenar en junio Las chicas de Mosman Road, que fue un espectáculo que hice aquí, pero La Rañaga lo quería hacer en Madrid, ese está colgado también. Y bueno, y ahora estoy pues escribiendo un guión que seguramente será para el año que viene, que es un guión sobre el verano del 76, sobre las mujeres que abortaban en el 76, que también está muy bien recordar todo ese movimiento que hubo de explosión en el 76, y estoy, bueno, lo hemos acabado ahora y con ganas de poderlo, digamos, levantar de cara al curso que viene.
Pues no será por falta, no será por falta de trabajo, Silvia. Yo espero que todo esto pase cuanto antes. Espero que cuando vengas a Madrid me hagas una visita aquí en el estudio, podamos seguir charlando.
Encantada.
De todo, porque al final, oye, de lo que hemos hablado desde la vida, que es todo, ¿no? Ahí está el trabajo, ahí están las ilusiones de uno, ahí está el esfuerzo que pone cada persona en el día a día. El tuyo está muy repartido en estos momentos, pero está muy fijo también en esa obra que se ha quedado ahí un poquito, pues eso, colgada, como tú decías, Eva contra Eva. Que ha sido un placer tenerte,
Silvia. Ha sido
Silvia.
Un placer también para mí, Eli. Y espero vernos muy pronto.
Yo espero que sí, decir.
que uh-huh. todo vuelve a fluir por esa corriente buena.
Que sepas que como actriz a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Las alas de las mariposas, bueno, que voy a decir la Plaza del Diamante, todas estas cosas, ¿no? Que tenemos que hablar, que tenemos que seguir hablando,
tenemos
Silvia.
Tenemos que hablar.
De verdad.
Tenemos que seguir hablando, claro que sí.
Un beso enorme. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, a distancia.
Hasta luego. Hasta adiós. Luego.